Deporte Sostenible. Un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte Sostenible. Con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible. Por Radio UNDAV.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Aquí estamos en Deporte Sostenible por Radio UNDAV, este programa que veníamos saliendo con grabaciones, veníamos saliendo sin vivos, hoy volvemos al vivo, pero dejamos algunos programas, baches de por medio, con temas eléctricos y con temas también de asuetos, pero han salido algunas grabaciones de programas anteriores que hemos repetido, y si no, las pueden buscar, porque recuerden que todo el archivo de lo que se va haciendo en la radio no se esfuma con el aire, sino que queda ahí en la nube, justamente, tanto en el sitio de la radio, que es radio.undav.edu.ar, y se pueden buscar, aparte de escuchar la programación en vivo, se puede también buscar las diferentes grabaciones de cada uno de los programas, y luego también están las listas en Spotify para poder seguir ahí cada uno de los programas que van saliendo en la radio. Y tuvimos ediciones anteriores, receso de por medio, entrevistas muy interesantes. Estuvimos conversando con un invitado clásico del programa, con quien nos gusta mucho conversar y siempre nos desafía y nos deja pensando, que es Víctor Lupo, del Movimiento Social del Deporte, con quien estuvimos hablando en su momento justamente, bueno, de los desafíos que tiene que ver con lo que es la práctica deportiva dentro de los espacios educativos. Una entrevista muy interesante y, como decíamos, ¿no?, donde nos interpela, nos deja pensando, nos interpela a la universidad desde nuestro lugar de creación de conocimiento, pero también nos interpelaba desde el lado de la creación de líderes, de la cuestión de la gestión, ¿no? Y por otro lado, también dentro de los últimos programas tuvimos y hemos vuelto a repetir en alguna ocasión un programa con estudiantes de escuelas secundarias, que realmente yo ese día me fui emocionada, llorando de la emoción, ¿no? Porque muchas veces lo que sale en los medios de comunicación con respecto a las juventudes suelen ser hechos trágicos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando trabajaba en secundaria que una vez, conversando sobre estos temas, hablábamos, ¿no?, con las pibas y los pibes, ¿qué pasa, ¿no?, en la salida de los boliches, donde muchas veces hay disturbios, hay peleas, lamentablemente en algunos casos llegan con cuestiones muy trágicas a las noticias. Y hicimos el ejercicio de ir a preguntar, investigar ahí con las y los pibes, bueno, cuántos, preguntándole a los mismos, a la misma gente de seguridad, cuántos chicos y chicas ingresan en un boliche, y vimos que el porcentaje de los que se pelean o de los que generan disturbios son muy pocos, ¿no? Y entonces hay un montón de jóvenes que salen y se divierten bien, tranqui. Y también, aparte de salir y divertirse y de estas cuestiones que aparecen de salir a la noche o de ir a bailar o ir a los boliches, también hacen otras actividades, muchísimas. Que eso fue lo sorprendente, pero sí lo lindo de poder poner en palabras cuando vinieron a visitarnos de la escuela, el de la 36 de Lanús, digamos, justamente que bueno, que ellos contaban, ¿no?, esto, cómo el deporte era un espacio de cable a tierra, un espacio de conexión con ellos mismos, pero también con su grupo, un espacio donde podían relajarse, pero donde también se ponían obligaciones, desafíos, donde ordenaban cuestiones de su vida. Bueno, la verdad que sumamente interesante todo esto que surgió ese día, que les dejamos ahí el micrófono abierto, ¿no? Y se sentaron y condujeron ellos el programa. Así que fue maravilloso. Eso agradezco a los docentes también que los acompañaron y que los acompañan en el día a día, ¿no?, en este hacer radio. Eso fundamental. Pero, perdón, yo me voy a corregir. Fede Ratas, dije escuela 36, es escuela 48 de Lanús, los que estuvo participando aquí en la radio. Y pronto me daré una vuelta para visitar también a la secundaria 1 de Lanús, que le voy a mandar también un saludo, que han formado parte de un proyecto de extensión universitaria en el cual se ha acompañado el montaje de una radio escolar aquí cerquita de la sede Piñeiro, a 10 cuadras de la sede Piñeiro, en Valentín Alsina. Esa radio que surgió de un proyecto de TCC4 y en el que, bueno, también surgen cuestiones como estas. Y aquí estamos, en Deporte Sostenible, aquí en Radio UNDAV. No sé si me presenté, si alguien escucha por primera vez. Mi nombre es Virginia Solar y yo le voy a mandar un fuerte saludo a Leticia Bárbara Falfalia, integrante de aquí de la producción del programa, y también a Mariana Banshay, que es como el alma mater del programa. Y bueno, les cuento que hoy tenemos por un lado una cuestión de agenda y una propuesta, por si alguien le interesa y se quiere anotar, y vamos a realizar enseguida una entrevista sobre el tema con Rocío Acosta, que tiene que ver con la propuesta de la Diplomatura en Perspectivas Generales para la Gestión del Deporte Infantil, que se va a estar dictando aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda de manera presencial, con sede a confirmar. Inicia el 28 de agosto y hay tiempo de inscribirse hasta el 25. Luego vamos a charlar con Rocío, que nos va a contar cuál es la propuesta, cómo surge y cuáles son los objetivos que tiene esta formación. Y por otro lado, hoy no vamos a poder realizar esa entrevista, pero sí vamos a celebrar al aire que tenemos otro mundial en nuestros triunfos argentinos. En este caso tiene que ver con el fútbol ciego femenino, en el cual Mica Segovia, que es licenciada en actividad física y deporte de aquí, de nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, es la entrenadora, y que, bueno, en este momento tenían que volver ayer a Argentina, reprogramaron el vuelo, están volando hacia aquí. Así que seguramente la semana que viene ya estuvimos coordinando que mientras ellas estén entrenando en el CENAR, vamos a estar en comunicación para que nos cuenten de esta experiencia. Pero antes de alargar mucho más, vamos a ir a la primera tanda del programa, así enseguida podemos conversar con Rocío sobre esta diplomatura.
Radio UNDAV. Aire universitario que inspira. radioundav.edu.ar. Para construir futuro.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAV.
Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, por Radio UNDAV.
Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAV, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente.
La década de Radio UNDAV
es de cada uno de nosotros.
Es de cada uno de nosotros.
La década de Radio UNDAV
es de cada uno de nosotros.
La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros.
Para hacer grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, construimos centros de desarrollo infantil donde las y los niños logran cosas increíbles. Ampliamos rutas para que llegues tranquilo a tu casa. E impulsamos previaje para que elijas tu destino en cualquier lugar del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Argentina Presidencia.
Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio UNDAV y Somos Radio AM530. Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Luzzani, junto a un equipo integrado por Paula Klatchko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 18. Diálogo Internacional.
Aruna.
Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna.
Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
Un programa de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el Río de la Plata, la Cuenca del Plata.
No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone arrabal a tu mediodía por Radio UNDAB.
En Radio UNDAB no olvidamos, 40 años después, seguimos construyendo nuestra democracia.
Mi nombre es Marina, tengo 48 años y para mí la democracia es poder manifestarse pacíficamente, ya sea para pedir por derechos o para festejarlos.
40 años después, no olvidamos, seguimos construyendo nuestra democracia. Radio UNDAB, Dirección de Medios. Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales. Universidad Nacional de Avellaneda.
¿Puede negarse o es deber decirlo?
Buscar la humanidad ausente. ¿Dónde? ¿En los cuerpos de las balsas que el mar rechaza? ¿En las bombas que no cesan? ¿En la ley blanca sobre tierra ancestral comunitaria? ¿En el chirrido de muerte que gritan y fueron 30.000 ni es genocidio? ¿En el nubarrón que no deja ver, deja fuera, niega a los que no son lo mismo que su negacionismo proclama?
Y al rechazar como falta, deja esparcida y expuesta la humanidad alcanzada, la nuestra, la de todas y todos, y de la que reniega.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes,
tienen que decir.
Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas.
Escuchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
Bueno, aquí estamos en este segundo bloque de Deporte Sostenible aquí en Radio UNDAB. Recuerden que, como les decía al principio, pueden escuchar los programas anteriores en el sitio de la radio, que es radio.undab.edu.ar, y que también están se van subiendo los diferentes episodios de cada programa en Spotify, así que ahí también pueden ir recuperando y escuchando los programas anteriores. A su vez también tenemos nuestras redes sociales, deportesostenible.undab en el Instagram y Deporte Sostenible en Radio UNDAB en el Facebook. Y les cuento que estamos trabajando ya en actualizar nuestro sitio web. Lo estamos moviendo ahí con dominio de .ar, así que en breve vamos a estar haciendo el relanzamiento y compartiendo contenido, ¿sí? Y como les comentaba al principio, hoy tenemos un programa en el que vamos a realizar una entrevista con un tema que tiene que ver de agenda, por si a alguien le interesa formarse en temas deportivos. Yo les comentaba al principio que habíamos estado en entrevista en su momento con Víctor Lupo del Movimiento Social del Deporte, y que él hablaba de la importancia de la formación en los clubes de barrio, bueno, también la vinculación con la escuela y la importancia de generar dirigentes, de generar líderes que acompañen justamente esas infancias, esas juventudes en estos espacios. Y en ese sentido, justamente se está promoviendo una diplomatura en perspectivas generales para la gestión del deporte infantil de aquí de la universidad, y en conjunto con Ideal Avellaneda. Y estamos en comunicación con Rocío Acosta, que nos va a estar contando un poco más de qué se trata esta propuesta, que tienen que estar ya anotándose porque cierra el 25. Rocío, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo estás, Virginia? ¿Todo bien?
Todo bien, acá andamos. Bueno, Rocío, contame un poco cómo surge primero esta propuesta, que bueno, después están los datos ahí en las redes de la universidad, pero cómo surge, vos estuviste en el armado también.
Sí, mira, te cuento, nosotros empezamos a trabajar con esto más o menos hace 3 años, en el marco de, primero, la sanción de la Ley de Infancias Respetadas, que se sanciona para la provincia de Buenos Aires, como identificando que existen dos problemáticas bastante extendidas. Una, la violencia en el deporte en sus múltiples formas, no solamente la violencia explícita, sino muchas veces violencia psicológica, presión sobre por ahí actividades que todavía los niños, las niñas no están en condiciones de llevar adelante. Y muchas veces esto, como la segunda problemática, se daba, muchas veces no, la mayoría, casi todos los casos, por una falta de conocimiento, ¿no? Por una decisión ética o moral de no hacer el mal sobre alguien. Sino porque realmente había un desconocimiento de cómo se tenía que llevar adelante esta práctica, de quién tenía que, de cuáles son los límites dentro del desarrollo del cuerpo de un infante, de una niña o de un niño o un adolescente. Y en ese marco, también otra cuestión que identificamos es que había como una tendencia generalizada a repetir dinámicas de entrenamiento aprendidas en las propias prácticas, ¿no? Claro. Que la mayoría se vinculan al deporte de alto rendimiento, pero no a la iniciación, ¿no?
Exactamente.
En ese marco también circulando, difundiendo la ley, trabajando con la ley en los clubes, una de las mayores demandas que aparecía era una necesidad de formación como una entrada, ¿no? Porque uh-huh. sabemos que tenemos los profes en Avellaneda, tenemos el 101, hay instituciones privadas, que está en licenciatura en la facultad, pero muchas veces, hay una distancia muy grande de estos profes, o quienes están llevando adelante las prácticas deportivas con los chicos, de la formación. Entonces empezamos a pensar alguna dinámica en la cual, de una manera más corta, como una forma de ingresar al proceso de formación, que después se puede continuar tanto en la licenciatura como en un profesorado, buscar cómo generar o acercar herramientas, recursos, que marchen, por un lado, los derechos, o sea, una perspectiva dentro del deporte, vinculada al deporte social, como vos decías, contabas recién, vinculada a una perspectiva de derechos humanos. O sea, nosotros entendemos que el deporte es un derecho y tiene que ser parte de la cotidianidad de cada una y cada uno, vinculada a una perspectiva de género, vinculada a una no discriminación, pero también que exista un match entre la planificación pedagógica, entre las propuestas que nosotros le acerquemos a determinado grupo etario, con ese enfoque de perspectiva de derecho, que el conocer cada una de las potencialidades y las limitaciones que tiene el desarrollo en determinado momento de la vida nos permite planificar o pensar una formación que sea acorde a esa perspectiva, ¿no? Insisto, la mayoría de las veces esto pasaba por desconocimiento, porque uno, las prácticas que tu entrenador te hacía hacer, vos las hacés muchas veces con tu equipo, ¿no? Y más por una cuestión de repetición de lo conocido, que sabemos que en la mayoría de las veces quienes están adelante de los grupos infantiles son padres que ponen un montón de voluntad.
Muy buena voluntad, pero falta por ahí conocimiento.
Exactamente. Entonces la idea ahora es como acercar esos recursos, acercar esas herramientas que vienen como de distintas áreas. Nosotros trabajamos con muchísimos organismos diferentes, nacionales, provinciales. La verdad que hemos trabajado articuladamente con un montón de gente, porque también es un mundo muy chiquito el del deporte. Claro. Entonces, digo, y todos vemos esta problemática, tanto en las canchas como en los entrenamientos, o sea, que aparece una violencia por ahí mucho más explícita, que digo, en ese marco está la ley, y también, de hecho, se trabaja como el manejo del conflicto. Ahí te cuento como un poquito más en detalle cómo...
Te quería preguntar antes de, sí, claro, antes del contenido, te quería preguntar, ¿para inscribirse hay que tener algún requisito, no sé, secundaria completa, algún requisito de nivel de estudios, o se puede inscribir cualquier persona en la comunidad más allá de la cuestión de los certificados?
No, en este, no, la idea es que es abierto a la comunidad. Bien. Es abierto a la comunidad.
Buenísimo.
Y al ser gratuita, la idea es que llegue a todas y a todos los que están hoy adelante un grupo, o los que de niñas y de niños y adolescentes, o los que tienen en su intención trabajar con estos grupos, y aprovechar, ¿no?, como el margen que nos queda para tener educación gratuita. Sabemos también que la formación en coach, que es lo más cercano, claro, o esas cosas son carísimas, son muy poco accesibles. Entonces la idea también es poder dar una oferta de calidad, asegurando un derecho, no solamente el derecho al deporte y el derecho al esparcimiento de las chicas y los chicos, sino el derecho a la formación, ¿no?, que por ahí en el ámbito docente está muy trabajado, en el ámbito de la salud está muy trabajado el derecho a la formación, y quizás en el deporte es como que empezamos a dar estas, a institucionalizarlo y a formalizar un poco más todo ese saber que por ahí traemos de generaciones y generaciones que venimos en esto.
Excelente. Y vos mencionabas, sí, ahí el tema, justamente este tema de la formación, y yo te había interrumpido cuando ibas al tema del detalle de los temas. Entonces, la idea, sí, es que puedan tener formación en coach, tal vez en psicología deportiva, en algunos de esos aspectos.
Exactamente. Mira, la Diplo tiene, bueno, una cursada semanal, se cursa durante todo un año, los días lunes de 18 a 21 horas, y está formada por 8 módulos y 4 clases abiertas.
Bien.
Las clases abiertas son abiertas a la comunidad, pero son obligatorias para los que estamos en la Diplo.
Bien, buenísimo.
Y dentro de esos módulos, esos 8 módulos se dividirían como en 2 grandes bloques. Por un lado, el primer bloque es más conceptual, un poco más teórico, en relación a qué es el deporte, qué es el deporte social. Bueno, poder pensar esta diferencia entre el alto rendimiento, la iniciación deportiva... y poder pensar, o sea, se dan también recursos y herramientas pedagógicas de planificación para, porque muchas veces nos pasa que, bueno, tenemos un montón de ideas hermosas, pero la cuestión es cómo las llevo a la práctica, ¿no? ¿Cómo planifico con perspectiva de género?
Claro.
¿Cómo planifico desde la no discriminación del otro? Entonces, la idea es que a medida que vamos avanzando en los conceptos, a medida que trabajamos qué es el deporte social, qué es el deporte como un derecho humano, podamos ir en paralelo apropiándonos de recursos para la planificación que nos permitan armar clases, armar estructuras en función de esas grandes líneas. En el medio tenemos 4 clases abiertas, que ahí es parte de lo que vos me preguntabas. La primera clase abierta es gestión del conflicto en situaciones deportivas. Después tenemos una clase de juego y recreología como herramienta en el deporte infantil. Una herramienta de recursos competitivos saludables, una clase abierta. Y una clase abierta de organización de eventos deportivos. Y el segundo bloque de la diplomatura se organiza por grupo etario, desde los 4, 5 y 6, 7, 8, 9.
Bien.
Te estoy diciendo mal las edades, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 12, 13 y 14, esos 3 bloques. Y la idea es poder construir o reconstruir o tener una foto de todo el desarrollo de una niña y un niño en ese periodo. Entonces se piensa desde la nutrición, desde la kinesiología, desde la enfermería, cómo es una lesión, cuáles son las lesiones más comunes en determinadas edades, cómo se recupera una lesión a los 6 años y cómo se recupera una lesión a los 14. Se trabaja muchísimo en la psicología del deporte, de hecho, eso es una línea que va a atravesar toda la diplomatura, porque entendemos que muchas veces, el entrenador tiene un peso muy importante, ¿no?, en la construcción de la subjetividad de ese niño o de esa niña. Entonces, poder saber cómo acompañar la gestión del conflicto, cómo acompañar la frustración, cómo acompañar un proceso de aprendizaje que es un zigzag, ¿no?, que tiene avances y retrocesos, requiere cierto conocimiento de algunas herramientas para poder dar ese acompañamiento. Si no vamos a ser psicólogos, pero sí la idea es que podamos tener recursos para manejar el conflicto dentro de un grupo, para manejar el conflicto con los pares, para poder manejar la frustración propia y la frustración del grupo que yo estoy liderando, que estoy coordinando. Se trabaja mucho sobre sacar la idea de exitismo. Nosotros estamos absolutamente a favor de la competencia, ¿no? Uh-huh. La competencia es lo que te moviliza en el deporte, pero no del exitismo, o sea, que exista competencia. Por eso una de las clases trabaja recursos competitivos saludables. Se promueve la competencia, pero no necesariamente donde la única forma de salir victorioso sea a través de un resultado donde yo le gano al otro, ¿no? Pensar que hay otras dinámicas donde hay diferentes formas de competir que son más saludables en términos psicoemocionales.
Excelente, Rocío. Y aparte estaba pensando, digo, también, tal vez no formarse como psicólogos, pero sí tal, o como enfermeros, pero sí tal vez saber también cuándo pedir ayuda, ¿no?, a un profesional, o ver o sugerir una intervención en algún caso.
Totalmente, porque también algo que trabajamos mucho es cuáles son exactamente los límites de la intervención. Nosotros entendemos el marco de la ley, siempre desde un lugar de la empatía. También tenemos que saber que como quien está delante de un grupo, hay cosas que a las cuales no podemos responder, de las cuales no podemos generar expectativas o situaciones en las que no podemos controlar. Entonces, también en ese marco se trabaja sobre protocolos de acción, tanto en lo que está vinculado a perspectiva de género como dentro de la psicología infantil. De la psicología del deporte, en cada uno de los casos, dentro de la kinesiología, yo puedo saber cómo se cura o cuánto tiempo más o menos demora una lesión, pero de ahí a poder hacerle un tratamiento de kinesio a alguien hay un abismo.
Claro. Entonces, sí, pero es importante saber tal vez qué hacer en el momento de la lesión como primer auxilio.
Exactamente, y en eso tanto kinesio como enfermería son fundamentales. Además de RCP, ¿no?, que uno dice, bueno, trabajando siempre.
Tal cual.
Sino como poder saber, bueno, cómo reacciono ante este tipo de lesiones en este tipo de edades, que suele ser lo más común.
Sí, y pensaba también, con lo que vos mencionabas al principio con respecto a la sobreexigencia, ¿no?, que a veces también hay lesiones que suceden porque, bueno, nos puede suceder, te tropezaste, te llevas, alguien que queriendo justamente llegar antes se te cruzó, pero también hay lesiones que tienen que ver con sobreexigirse, también es importante tener en cuenta, ¿no? Digamos que esto, cuando mencionabas lo del tema de pensar también estrategias para cada una de las edades, pensar también cuestiones que tengan que ver con la potencialidad de los cuerpos en ese momento.
Exactamente, porque nosotros uno de los planteos es hay que dejar de entrenar con alto rendimiento, con una planificación de alto rendimiento a nenes de 6 años o nenas de 6 años, porque están en otra etapa de su desarrollo, y porque si el día de mañana desean, quieren entrenar y proyectarse para estar dentro del deporte de élite, será otra la condición. A los 6 años tenemos que pensar otras estrategias, a los 8, a los 10, donde también nosotros ponemos el juego como un lugar fundamental, sobre todo para el primer periodo.
Exacto, el desarrollar juego como la movilidad.
Algo que tiene que... ¿Cómo?
Sí. No, digo, desarrollar la movilidad, el tema de poder también como expresarse, digamos, moverse, es
totalmente
fundamental.
Y esto de la expresividad que vos decís, que muchas veces en el deporte queda anulada, ¿no? Porque la sensibilidad es parte de ser frágil o ser débil. Entonces, como siempre, uno tiene que estar enfocado en el objetivo, que nada te corra del objetivo, que nada te corra del entrenamiento, que digo, también está bueno desde chiquitos y chiquitas aprender a conectar con esas emociones, aprender a conectar con lo que nos pasa, y que eso nos puede ayudar a llevar adelante una vida más feliz dentro o fuera del deporte. Es algo muy es como un clásico que esta cuestión de anular la emoción, la parte emocional, o sea, muy poco entró la psicología dentro del deporte y dejó de ser mal vista, ¿no? De hecho, o sea, el Dibu lo tenemos que abrazar, claro, porque nos abrió una puerta enorme.
Vos sabés que hace unas semanas antes del receso tuvimos la visita de estudiantes de la Escuela Secundaria 48 de Lanús. Y ellos mismos, bueno, tomaron el micrófono y se hicieron cargo del programa y trajeron el tema de la salud mental y la importancia de la práctica deportiva en su identificar, bueno, aparte de que pusieron también en agenda lo importante que fue para ellos el tema de la ESI, de poder poner en palabras un montón de cosas, y relacionaron mucho el tema de deporte como un cable a tierra para cuestiones de su propia salud mental, y lo dijeron en esas palabras, ¿no? Pusieron sí, la salud mental
totalmente.
En agenda.
Y yo te digo, Virginia, es para mí es algo, contento del equipo, como algo bidireccional, porque el deporte es fundamental para la salud mental, fundamental, pero también es fundamental la salud mental para el deporte, en determinados niveles de exigencia, en determinados niveles de formación, e incluso cuando estamos acá adelante de un grupo, tener un espacio donde uno pueda hablar de su salud mental, de sus emociones, de sus pensamientos, es necesario para poder llevar adelante una práctica deportiva que no sea trágica, claro, para uno mismo.
Tal cual. Te pregunto, Rocío, y el deporte, ¿cuál es tu relación con el deporte en tu vida o en tu infancia?
Y mira, yo... soy de Avellaneda, o sea, todo lo aprendí en Independiente, que es el club de mis amores. Hice todo, nadé, patiné, estuve en el equipo de atletismo en los últimos años en Avellaneda. Ahora doy clases en el CENAR, trabajo dentro del ámbito deportivo, como siempre dando clases. Yo, mi formación de base es antropóloga. Pero bueno, siempre conectadísima con el deporte desde el lugar tanto de formación como de ejecución, ¿no? Yo soy por ahí una de esas personas medio fan.
Te apasiona.
Del entrenamiento, porque entiendo también, como decías recién, que es parte de la salud a nivel individual y es parte de la salud a nivel colectivo. Entonces, con el equipo de atletismo de Avellaneda siempre decíamos, si la gente corriera no habría guerras en el mundo, si todo el mundo salía a correr. Como que da un espacio de paz, un espacio de descarga que está bueno también, sea correr, sea caminar, sea andar bici, sea moverse, te genera un paréntesis a la vorágine de la vida que es fundamental.
Excelente. Bueno, y yendo a la cuestión de inscripción, entonces se pueden inscribir hasta ahora hasta el 25, ¿no? A través del formulario que está compartido en el, bueno, yo lo vi en el Instagram también de la universidad y está también en la página web. Hay un formulario ahí para poder inscribirse hasta el día 25 y el 28, que sería el lunes que viene, ya se arranca.
Arrancamos, exactamente. Bien. Exactamente.
¿Ya tienen confirmados los horarios, sede, o todavía eso está a confirmar?
La sede todavía no, pero la cursada es los lunes de 18 a 21 horas.
Perfecto, buenísimo. Así quien quiera, bueno, pasa ahí, por las redes de la universidad o por la web de la universidad, está compartido ahí el formulario y pueden inscribirse en esta diplomatura, que no se necesita tener entonces, no se necesitan traer un certificado de la escuela o algo, digamos, porque es abierto a la comunidad. La idea es poder formarse en comunidad y es un certificado oficial brindado entre la UNDAV y de la Avellaneda.
Exactamente, exactamente, y los esperamos a todos. La idea es que sea un espacio teórico-práctico, que haya mucho espacio lúdico y de construcción, de creación colectiva, y que se vayan quien atraviese la diplomatura con una caja de herramientas para poder llevar adelante su práctica con las infancias desde un lugar saludable.
Excelente. Y en esas clases que van a ser abiertas, no sé, supongo que estarán haciendo invitaciones particulares después. Nos iremos enterando.
Sí. Las clases abiertas se las vamos a difundir también con flyers a través de las redes sociales de Ideal de Avellaneda, y están convocados todos. Todo aquel que le guste, le interese un poquito la práctica deportiva, porque también es... La realidad es que son ejes que atraviesan a todas las edades, a todas las generaciones, con lo cual son útiles para todos.
Excelente. Bueno, Rocío, te agradezco muchísimo que nos hayas podido atender y que nos hayas contado con tanta pasión todo esto que fueron formando en estos 3 años y que, bueno, ahora se concreta en esta diplomatura, porque es la primera edición que tiene la diplomatura.
Exactamente, así, es la primer corte. Esperemos que haya muchas más.
Que haya muchas más, seguramente. Así que, bueno, estábamos en conversación con Rocío Acosta, quien está coordinando la diplomatura en perspectivas generales para la gestión del deporte infantil, que se va a estar dictando los lunes desde las 18 horas. Inicia el lunes que viene aquí en la UNDAV. Y se pueden inscribir hasta el 25 de agosto, pasen por las redes de la universidad, pasen por la web de la universidad, ahí hay un formulario para poder inscribirse. No se necesita tener ningún certificado previo, sino ser parte de la comunidad que quiere formarse en la gestión del deporte infantil. Aquí vamos a ir a la última tanda del programa y luego vamos a conversar sobre este triunfo mundialista y nos vamos a ir bailando.
Radio UNDAV, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAV, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAV TV. Bájate la app de Radio UNDAV desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio UNDAV y Somos Radio AM530. Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Luzzani, junto a un equipo integrado por Paula Klachko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados de 18 a 20 horas, repetición los martes a las 18. Diálogo Internacional.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
En Radio UNDAV no olvidamos,
40 años después, seguimos construyendo nuestra democracia.
Me llamo Mauro Córdoba, soy de Florencio Varela y creo que en estos 40 años de democracia lo fundamental es defenderla y preguntarnos siempre qué tipo de democracia es la que nosotros queremos. ¿Qué tipo de democracia es la que nosotros queremos? ¿Una democracia en donde estemos todos y todas? ¿O una democracia que sea servil a unos pocos? Creo que eso es lo fundamental. Y que nuestro horizonte sea siempre la amplitud de derechos.
40 años después, no olvidamos, seguimos construyendo nuestra democracia. Radio UNDAV, Dirección de Medios, Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales, Universidad Nacional de Avellaneda.
RadioUNDAV.edu.ar, voces universitarias, escuchalas. RadioUNDAV.edu.ar, Radio UNDAV. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAV. RadioUNDAV.edu.ar. Escúchala.
Bueno, aquí estamos ya en este último bloque aquí de Deporte Sostenible por Radio UNDAV. Estábamos conversando hace un rato con Rocío Acosta sobre esta diplomatura que se va a estar iniciando la semana próxima en gestión del deporte infantil, que es abierta a la comunidad. Y bueno, teníamos intención hoy también de poder conversar con alguien más, pero que va a ser la semana que viene, con las campeonas del mundo, porque justamente tenemos campeonas del mundo. En este caso, las murciélagas se consagraron como campeonas del mundo en Inglaterra. Tenían que estar volviendo ayer, pero bueno, se demoró el vuelo, así que están volando en este preciso instante. Pero la semana que viene, que van a estar los martes, entrenan en el CENAR, van a estar en conversación en la medida de lo posible con el programa y contándonos esta experiencia de ser las campeonas en el primer mundial. Es el primer mundial, ¿no?, que hay justamente para la Federación Internacional de Deportes para Ciegos. Y bueno, y Argentina se llevó la primera copa de este mundial. Y aparte, lo interesante y con mucho orgullo, que la arquera de este equipo es una licenciada en actividad física y deporte de aquí de nuestra universidad, Micaela Segovia, con quien vamos a estar también conversando la semana que viene. Micaela ya ha estado al aire acá en este programa. Ella es profe de educación física, participa en toda la parte de lo que es el entrenamiento. En este caso, la persona que ataja no tiene ceguera, pero igual forma parte del equipo. Y ella está en la parte de entrenamiento, es aparte, como decíamos, profe de educación física y licenciada en actividad física y deporte de nuestra universidad. Y bueno, están volviendo en este preciso instante, están volviendo, tienen, nos contaba Mica que tienen un wifi en el avión en el que pueden mandar texto, pero bueno, no pueden salir al aire hablando, pero sí, bueno, les hemos enviado felicitaciones y coordinado ya para la semana próxima. Están súper contentas, nos dicen que bueno, que la semana que viene que van a estar entrenando. La mayoría son de acá de Buenos Aires las que están en el equipo, así que seguramente van a poder salir al aire más de una y que nos cuenten esta experiencia del fútbol, ¿sí? Y que por suerte yo hoy estaba buscando, ¿no?, cuando salió, estuvieron en muchos periódicos. Si uno busca murciélagas campeonas del mundo, están ahí en los grandes medios también. Y bueno, tal vez no está tan en las agendas por ahí de la vida cotidiana de la población en general, pero está bueno compartir. Invito a que compartan en sus redes, en sus estados, así como lo hemos hecho con el Mundial de Fútbol masculino, poder compartir también esto, porque Argentina tiene muchos mundiales encima, no solo de fútbol. El año pasado hemos estado repasando el programa tras programa la cantidad de mundiales que hubo, porque fue el año de los mundiales el año pasado, y Argentina ha obtenido excelentes resultados en un montón de deportes, en un montón de disciplinas. Y en el fútbol no nos quedamos atrás, no solamente, como decíamos, en la parte masculina, sino también en este caso mundial, el primer mundial que hay de la Federación para Personas Ciegas. Argentina, con su seleccionado femenino, sale campeón y traen ahí la copa desde Inglaterra. Están volando en este preciso instante. Y bueno, acá nos van mandando algunos mensajitos, nos dicen de que bueno, que tienen en el vestuario, ya nos van a contar que tienen su propia versión de muchachos, que eso nos lo van a encontrar en la entrevista, nos van generando adelantos, como con las series, ¿no? Vamos generando adelantos que no son spoiler, pero tenemos adelantos, el adelanto para que el martes que viene aquí a la una estén conectados, conectadas, escuchando Deporte Sostenible. Y nos pidieron, les preguntábamos si querían alguna canción en especial, y con esa después vamos a ir cerrando, pero primero hago todos los saludos y esas cosas. Pero nos contaban que una canción que las marca mucho y que es fija en la cancha, y que acá Matías Beli Basualdo, que de paso ya lo nombro, que está en la operación técnica, me dice, sí, canción clásica que en el Mundial se pasó, pero yo con la música soy así como muy básica, digamos. Escucho los que sigo, que están buenos y marcan cosas, pero soy como así muy básica. Después lo escucho y digo, ah, sí, era esta canción, y seguramente la bailé y la canté varias veces, pero no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, me cuesta mucho. Y me encanta, igual aprovecho esta cuestión de cuando estoy preparando el programa, y lo mismo con las chicas, cuando vamos charlando con Leti, bueno, el tema de preguntarle, ¿no?, a las y los entrevistados del programa, ¿cuáles son las canciones? Porque la música nos marca, ¿no?, mucho. De hecho, estaba leyendo ayer justo una nota de la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad de Quilmes, donde hablaba sobre cómo las canciones de la adolescencia nos despiertan cuestiones hormonales en nuestro cerebro, porque tienen que ver justamente con el desarrollo hormonal de nuestro cuerpo, y por eso nos marcan tanto. Me pasó el otro día, yo la verdad no soy fanática de Luis Miguel, pero era de las canciones que sonaban en mi adolescencia, que ahora que estaban con todo el tema de recital de Luis Miguel, las escuchaba y dije, pucha, me sé todas las letras, pero la verdad que si me preguntás el nombre de una canción, o si lo tuviera que elegir, ya es otro tema. Pero esta que eligieron las chicas, La Cumbia de los Trapos, de Yerba Brava, es una de las canciones que dice que es fija cuando van camino a la cancha y dentro del vestuario. Bueno, que se inspiraron obviamente en lo de Qatar. Y también me tira otro adelanto, me dice que sobre el final, dice, en lugar de decir adelantado a Lionel, es adelantado a la Peque, dice nuestra capitana, la mejor jugadora del torneo. Así que tenemos ahí varias cuestiones que nos van a ir contando la semana que viene. Las chicas están volando de Inglaterra acá a Argentina y nos van mandando acá a Deporte Sostenible sus comentarios, y la semana que viene estaremos hablando. Así que bueno, nos vamos a despedir. Mando saludos a Mariana Banjay, mando saludos a Leticia Bárbara Farfala, mando saludos también a Leandro Díaz, que siempre está ahí comentando sobre el programa, aportando ideas, que también ahí nos generó el contacto con Rocío. Y nuevamente a Matías Beli Basualdo en la operación técnica. Nos reencontramos el martes próximo, seguramente con las murciélagas, y ya estamos bailando la cumbia que las chicas eligieron.
Esta es la cumbia de los trapos.